Radio 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos y a todas. Actualizamos el capítulo 108 de Showtime con la esencia de lo que vivimos el domingo en la sintonía deportiva de la cadena COPE. Y lo hacemos con todo el equipo. Miguel Ángel Paniagua, hola.
Hola, hola. Muy bien, aquí estamos.
Después se pasa por aquí José Luis Galilea, está la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes, o noches, o días, o lo que sea.
Bien, que os lo descarguéis cuando queráis, que siempre está en la red y en cope.es. No solo este 108, sino los anteriores de COPE Showtime. José Luis Gil, ¿qué tal?
No, hay que descargárselo rápido, muy buenas, porque igual del 107 al 108 todos son unas amistades muy raras, ¿eh? Que ya me las presentaré.
¿Quieres decir del 108 al 109, no?
O del 108 al 109, es igual.
Bien, no pasa porque me toca. Absolutamente nada. Parrita, hola.
¡Nimor!
¿Cómo estás, amigo?
Estoy loco por irme a Barcelona de fiesta.
Hombre, y nosotros, bueno, con los brazos abiertos para recibirte, aunque es un programa global de toda la península y, como decía el otro, la piel de toro.
Sí, capaz que sí.
Por cierto, que hablamos de los playoffs de la NBA, de los playoffs de la Liga Endesa. Bueno, tenemos un reportaje preparado de Oscar Smith. Después os doy más datos, si no os acordáis de quién fue, y de lo que está sufriendo y de lo que está pasando. También nuestra pincelada de la Liga Alep, también para saber cómo están nuestras chicas que están preparando el europeo que arranca el 15 de junio en Francia. Bueno, todo esto en los próximos minutos con Juan Arias y con Andreu Quesada en la sala de máquinas y poniéndole banda sonora original al programa. Buena música para arrancar el 108 de Showtime, la portada para el playoff de la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Pilar, ¿qué apuntamos? Recordamos cómo está el playoff por el título.
Pues es muy sencillo. Las dos eliminatorias están con un 2-0 y sobre todo por las aficiones de Gran Canaria y Kei Zaragoza hay que contar que nunca se ha remontado un 2-0 en unas semifinales de playoff y ha habido un total de 27 que empezaron de esta manera, es decir, con un 2-0. De esas 27, más de la mitad, 14 han terminado por la vía rápida, es decir, 3-0. 9 veces se ha forzado el cuarto para que la eliminatoria acabase 3-1 y tan solo 4 han necesitado un quinto partido, eso sí. En esas ocasiones, en esas 4, siempre ha acabado venciendo el partido final el equipo con ventaja de campo. En cuanto a la eliminatoria Real Madrid y Zaragoza, hay que hablar del triunfo más holgado en playoff de los últimos 19 años. Me refiero al más 28, que supone en su cuarta mayor ventaja en un encuentro de la fase por el título. Además, es la mayor ventaja en 19 años y hay que echar de hemeroteca, porque, por ejemplo, hay un más 48 en un Taugré Real Madrid de la temporada 87-88. Hay un más 37 en la 93-94, entonces era un Real Madrid TDK Manresa. En el 90-91, caja de ronda Real Madrid y la diferencia era más 30 y ese más 28 de ayer. Hay que decir que los dos equipos colocados con un 2-0, es decir, el Madrid y el Barça, ahora cuentan con un 85,2% de posibilidades de sentenciar la eliminatoria en el Príncipe Felipe y en el centro insular de Gran Canaria. La última ocasión en la que se consiguió forzar el quinto partido fue en 2010 y lo hizo precisamente el Madrid contra el Caja Laboral. Las otras tres fueron en 2006 DKV Juventud contra Unicaja, en el 2000 Estudiantes contra el Madrid y en el 96 Estudiantes contra el Barça. Si el CAI o el Herbalife Gran Canaria consiguieran forzar el quinto partido y ganarlo, sentarían un precedente jamás visto en la historia de la Liga Endesa. Hay que hablar de un tipo por todos conocido ya de sobra, que es Juan Carlos Navarro. Hoy ha conseguido superar los 1.500 puntos en un playoff cuando entraba en la cesta el octavo de su cuenta particular y se queda a tan solo 12 triples de superar a Alberto Herreros como máximo triplista de la historia del playoff de la Liga Endesa. Tiene 214 el que fuera jugador del Real Madrid, 229 los que tenía Alberto Herreros. Como quiera que hoy ha anotado 4, pues echad cuentas.
Son los números, pone la lupa Pilar Casado y así sabemos cómo está el playoff por el título. Bueno, primer protagonista porque tiene prisa el Gran Canaria, que vuelve a casa después de un final apretado y con cierta polémica en el Palau Blaugrana. Vamos a hablar ahora con la expedición del Herbalife Gran Canaria. Su técnico es Pedro Martínez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atender la llamada de Showtime. Bueno, ¿cómo sale el técnico del Granca del Palau?
Bueno, pues un poco sabor agridulce. Primero, pues contentos por haber competido en una pista difícil contra un muy buen equipo y al mismo tiempo, pues fastidiados por la derrota. Porque hemos tenido una opción, no una grandísima opción, pero yo creo que hemos hecho lo que habíamos hablado para tener opciones y evidentemente sabe mal.
Ese 2-1 de Sada, 9 segundos para el final, ¿es en tiempo o no es en tiempo?
No lo sé, entiendo que sí, supongo que sí, porque si no lo hubieran señalado. No, yo no lo tengo claro. Sí que ha sido una jugada un poco desgraciada para nosotros, porque hemos hecho una buena defensa, que de hecho ha provocado un tiro que no ha tocado aro de Navarro, pero esos tiros son a veces muy fastidiados para rebotearlos, ¿no? Y Víctor Sada, pues es un crack en eso, y bueno, pues ha cogido esa acción. Que nos ha quitado el tener el último tiro ganador, ya te digo, si ha sido fuera de tiempo, a mí no lo sabría decir, la verdad es que de mi posición imposible de saber y entiendo que seguramente sí que ha sido dentro del tiempo.
Bueno, ¿cómo está viendo al equipo en esta semifinal? ¿Llega justito de fuerzas con, bueno, las ausencias y también los condicionantes que estamos comentando? ¿Qué le está faltando al Gran Canaria?
Bueno, está faltando, yo creo que un poquito de continuidad en el juego. Estamos haciendo un buen juego y teniendo muchos jugadores implicados, pero tal vez nos falta algo de continuidad los 40 minutos, ¿no? Hay momentos, el otro día y hoy en el tercer cuarto, que perdemos un poquito el orden, en parte por el cansancio y en parte porque cuesta mucho estar al máximo contra un rival como el Barcelona, ¿no? Y entonces en esos momentos pues ellos nos castigan y nos obligan a ir un poco contracorriente y el esfuerzo que eso representa, pero yo creo que en general pues pequeños detalles, no grandes cosas. Y bueno, pues tener la capacidad de estar en los momentos malos, recuperándonos rápido y no pues caer ahí un poco en la negatividad, que me da la sensación que a veces nos pasa.
Pedro, da la sensación de que físicamente pincháis en algunos momentos del partido un poco.
Sí, bueno, evidentemente cuesta jugar contra un equipo como el Barcelona, es un equipo físico, con jugadores muy grandes cerca de canasta, que juegan duro y obviamente pues algunos jugadores el jugar en 36 horas pues les cuesta, ¿no? Les cuesta ahí mantener el nivel, pero bueno, no hay que personalizar en ninguno, es un trabajo de equipo y hoy hemos tenido una mayor aportación de los jugadores que salían del banquillo y así se tiene que minimizar ese cansancio que es normal y que seguramente pues nuestro rival también tiene.
De cara al partido del próximo miércoles, el tercero de la serie, ahora ya es un ganar o estás fuera, ¿ves al equipo con opciones en casa?
Bueno, pues vamos a sufrir, mucho, porque claro, estos partidos, aparte de que sabías, no eran tan decisivos como tú estás comentando, por el hecho de que eran al inicio del playoff, juegas mentalmente muy preparado, ¿no? Como diciendo, oye, pues hostia, ahí no hay mucho que ganar, porque esto es en su campo, es muy difícil ganarles y tal, y en cambio ahora va a ser al revés, ¿no? Nosotros tenemos toda la presión por el hecho de que, como dices tú, estamos fuera si perdemos y también porque igual hasta parece que somos favoritos, ¿no? Porque les hemos ganado veces en casa, jugando en casa y tal, y entonces, bueno, pues nos tenemos que preparar y saber que sí, jugamos en casa, que tenemos a nuestros aficionados, pero que el rival es buenísimo y que obviamente está capacitado para ganar en Gran Canaria o en cualquier pista de Europa.
Pedro, yo me tengo que levantar y aplaudir porque lo normal es que después de lo que ha pasado hoy en el Palau estuvieras más cabreado que una mona y pudieras incluso hasta rajar. En eso también te haces adulto tú, ¿no?
Bueno, también vengo un poquito, pues no te puedo dar la razón, porque vengo también un poquito ya dolorido del otro día, que sí que rajé, y entonces pues no, o sea, te niego la mayor, eso por un lado, y después por otro lado, pues bueno, también hay que reflexionar, y lo que no puede ser es estar siempre buscando las soluciones a lo que te pasa en cosas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues si son partidos igualados, hay que tener la capacidad para darte cuenta de que hay decisiones que te pueden perjudicar, y el otro día tal vez yo el primero la subrayé demasiado, ¿no? Entonces, pues no quiero hacer lo mismo hoy.
Bueno, Miguel Ángel, como decía aquel, que le quiten lo bailado al Herbalife Gran Canaria.
Temporadón extraordinario. Además, bueno, con una gran sorpresa en los cuartos de final y ganando además un partido en una serie al mejor de tres, donde la sorpresa puede ser en el segundo partido, si parte el equipo, digamos, con inferioridad, da el primer zarpazo y va ganando 0-1, sí que es más factible que pueda hacer un 2-0, ¿no? Pero ganar el tercer partido, que además jugando muy bien, es verdad, y no quita ni un ápice de mérito a lo que ha hecho el equipo de Gran Canaria, es verdad que el Baskonia dio la sensación de ser un equipo un tanto roto, pero eso no quita para que sea una gran temporada. Copa del Rey, Final Four, digamos, en la Liga CB, no se puede mejorar, es prácticamente un tope. Seguro que el entrenador siempre va a pensar que todo es mejorable, ¿no? Pero es una campaña excepcional.
¿Lo firmas, no, Pedro?
Sí, más si lo dice Miguel Ángel, pues todavía más, me lo tomo como un grandísimo halago y además los matices que ha puesto de Baskonia creo que son todos pues absolutamente válidos y vigentes, ¿no? Entonces, bueno, Miguel Ángel sabe cuándo empezó todo y con quién empezó todo, entonces pues más, todavía valoro más sus palabras.
Una última pregunta que quería hacerte. Os vais a trasladar a un pabellón majestuoso, ¿no? ¿Tú crees que eso, ese hecho puede hacer que se pierda un poco el efecto, digamos, de presión que tiene el público en Gran Canaria, que por otra parte es un público extraordinario?
Seguro que va a ser así, porque tenemos ahora mismo un pabellón que es muy incómodo para los rivales y que obviamente pues tiene que ver en que en casa pues nos sintamos cómodos y tengamos confianza en que podemos ganar a cualquiera. Eso se perderá, pero yo creo que en beneficio de ser un club moderno, un club del siglo XXI, con posibilidades a nivel de marketing para poder crecer, que sea más agradable y más cómodo para el público, y ya te digo, yo creo que estamos ante una grandísima oportunidad para que el club crezca. Evidentemente, no solo por tener el pabellón nos va a venir los fans del cielo, ¿no? O sea, pero creo que es una muy buena oportunidad para crecer, y entonces, pues obviamente, perderemos algunas de las cosas buenas que tenemos en el centro insular, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, nos va a producir más cosas positivas que negativas.
Buen detalle. Perfecto. Pedro Martínez, insisto, gracias por atender la llamada. Buen regreso a Gran Canaria, ¿eh?
Muy bien. Venga, hasta pronto. Un abrazo.
Esa es la serie entre el Barça Rigal y el Herbalife Gran Canaria, 2-0, igual que la otra, por la otra parte del cuadro, entre el Real Madrid y el CAI Zaragoza. Profe, Paniagua, ¿el guión previsto en las dos eliminatorias?
Sí, sin duda, y quien diga lo contrario es que es probablemente el jefe de la peña del CAI Zaragoza o del Herbalife Gran Canaria, ¿no? Porque evidentemente cuando te enfrentas a Real Madrid y Barcelona, teniendo además ventaja de campo los dos equipos fuertes, pues es evidente que un 2-0 va con el guión. Ahora la cuestión es si tanto CAI Zaragoza como el Herbalife Gran Canaria pueden al menos alargar la serie y tener un partido más, y por qué no decirlo, una taquilla más en casa en ese hipotético cuarto partido. Puestos a mirar eso, yo creo que los dos tienen sus posibilidades, no muchas, si tanto el Real Madrid como el Barcelona sacan toda la artillería, pero puestos a pensar en eso, quizá el Gran Canaria tenga un poquito más de posibilidad de forzar el cuarto que el CAI Zaragoza.
¿Tú qué opinas, Pilar?
Yo me voy a quedar con una frase que, por cierto, acaba de poner Pedro Martínez en el Twitter. Tus errores deben ser tu motivación, nunca tu excusa. La frase no es suya, hay que reconocerlo, la frase es de Coach K. Yo esperaba más guerra del CAI, sinceramente. Es verdad que físicamente les ha pasado mucha factura la eliminatoria de cuartos contra el Valencia Basket, y que notan, y mucho, la ausencia de Gennor. El Golubovic aporta sus cosas, pero no llega al nivel del holandés, ni muchísimo menos. Y bueno, no dominan el ritmo del partido, que yo creo que es la gran ventaja del CAI de esta temporada. Es verdad que también, como me decía hace ya algunos días José Luis Abos, ellos ya han hecho lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, quizá por ese lado también te desinflas un poco, se junta un poco todo. Y en el caso del Granca, que lleva haciendo una serie brillante contra el Baskonia, quizá hoy en algunos momentos ha tomado malas decisiones. en algunos momentos. Y bueno, y el básquet no deja de ser una suma de decisiones. Ha tenido sus oportunidades, ahora se tendrá que aferrar al centro insular como sea para alargar la serie.
Que además allí la estadística es muy buena a favor del Herbalife Gran Canaria y en contra del Barça Regal. Bueno, nos vamos a centrar ahora en esta serie en Zaragoza, los blancos, que disponen de 3 partidos para sellar el pase a las semifinales, aunque en el Príncipe Felipe el CAI se crece, una buena muestra la serie de cuartos contra el Valencia. Nos vamos a Zaragoza. José Luis Abos, entrenador del CAI, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Showtime. A ver, ahora el trabajo, ¿cuál es? ¿Recuperar al equipo, mentalizarlo, que la serie no ha acabado?
Sí, bueno, hombre, yo creo que el equipo se va a recuperar, ¿eh? Se va a recuperar, yo creo que parte tendrá que ser mi trabajo y parte va a ser el de ellos, porque es un equipo que ha tenido orgullo todo el año, nunca hemos tenido unas rachas grandes de derrotas ni caer bajo. Y bueno, lo tuvimos el ejemplo en la anterior fase, ¿no? Cuando caímos con Valencia por 38 puntos en Valencia y en Zaragoza pues jugamos 3 prórrogas y le ganamos a Valencia, ¿no? Es decir, que el equipo yo creo que ahora está tocado, está herido un poco en el orgullo, pero claro. Pero bueno, enseguida yo creo que este equipo tiene esa mentalidad y esas ganas y ese hambre que va a hacer que nos recuperemos para el martes.
José Luis, del partido de ayer, vimos a un Madrid muy autoritario, más allá de la diferencia final, esos 28 puntos. Yo creo que estuvo muy bien en todas las facetas y bueno, con ese nivel de acierto es complicado plantarle cara, ¿no?
Sí, bueno, a veces cuando hay un equipo que juega tan bien, muchas veces te preguntas si es producto de lo que ellos hacen muy bien o lo que tú haces regular, ¿no? Creo que ellos estuvieron muy acertados, estuvieron extraordinarios en el tiro exterior. Yo creo que, como decía Pablo, movieron muy bien el balón, buscaron el balón, o sea, movieron el balón con una velocidad tremenda y casi siempre nosotros llegamos una décima tarde, ¿no?, a los tiros. Y además, bueno, puedes llegar una décima tarde, pero que el otro equipo no anote, y en este caso, pues anotaban cada vez, lo cual, bueno, creo que esto moralmente te va haciendo bajar, porque cuando ves un equipo que todavía estás a tiro de él, pues estás más fuerte, pero cuando ves que se te van 14, 16 puntos, bueno, es complicado mantenerse, ¿no?
Bueno, estamos bien acompañados con 2 personas que tú también conoces muy bien, Pilar Casado y Miguel Ángel Paniagua. No sé quién quiere disparar primero.
Yo voy a dispararle al entrenador. Yo no sé, te hago la misma pregunta que a Pedro Martínez. Físicamente el equipo, vio el otro día, decía Pablo José, que en el minuto 7 no podía ni con el alma.
Bueno,
o sea, estáis rotos.
Nos está costando. Yo pensaba que ayer, sinceramente, que el segundo partido iba a ser mejor, porque el equipo había descansado en Madrid, había tenido más tiempo para relajarse después de las 3 prórrogas de Valencia, de jugar otra vez en Valencia un partido, una serie durísima. Pero bueno, no sé, si ya te digo, yo no sé, tengo la duda. Yo creo que físicamente no está tan mal, pero nos falta un poco de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, pues no encontrarnos ese Madrid tan lúcido, tan rápido de movimientos, tan acertado en el tiro exterior, y eso fue un poco lo que nos mató mentalmente y lo que nos hizo que pareciésemos que físicamente todavía estamos peor, ¿no?
José, yo siempre he dicho durante toda la temporada que el CAI tiene una extraña virtud, que es llevar los partidos a su terreno, es decir, al ritmo que tú marcas, mucho más lento, de posesiones más largas, vas como metiendo en una tela de araña al rival y acabas ganando. Eso en el primer partido sí lo vemos durante muchos más minutos, pero ayer, quitando los 3-4, que es verdad que también tenías muchos problemas en el tiro porque no os entraban los tiros y algunos eran buenos, ayer se te llevan por delante.
Sí, bueno, ayer está claro que el que impone el ritmo es el Madrid, correr mucho más contraataques que el primer día. Yo creo que defienden bastante agresivamente a nuestros jugadores exteriores y bueno, a partir de eso pues es lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que ellos imponen el ritmo, sobre todo, ya te digo, en transiciones muy rápidas, con mucha velocidad, con mucho ritmo y el movimiento del balón, ¿no? Yo creo que una de las cualidades que hemos tenido nosotros durante el año ha sido ese movimiento del balón, que hemos encontrado siempre las situaciones para tirar muy cómodos y bueno, pues nos encontramos 2 equipos que en la liga regular el Madrid ha sido el mejor de 3 y nosotros hemos sido los segundos mejores detrás del Madrid, ¿no? Pero realmente ayer en esto nos ganaron la partida.
Y ahora hay que agarrarse a la cofradía del Príncipe Felipe, ¿o no?
Sí, bueno, lo que tenemos claro es que el Príncipe Felipe el martes tiene que ser una gran fiesta, ¿no? Yo pediría a toda la afición y a todo el mundo que vaya allí, porque yo creo que tiene que ser un momento de fiesta para el equipo. Hay que entender que para nosotros, como nuestra tercera temporada en la ACB, esto es un éxito increíble, ¿no? Porque claro, veíamos al Gran Canaria, lleva muchos años intentando jugar playoffs, era su primera semifinal y para nosotros nos ha llegado en nuestra tercera temporada en la ACB, ¿no? Creo que para el baloncesto, de donde venimos hace 4 años de la LEB, estar ahora mismo jugando unas semifinales contra el Madrid, pues es un éxito total y creo que espero que la afición así lo reconozca, que el martes el pabellón esté lleno y que esto haga que el equipo, pues bueno, se crezca e intente remontar, ¿no?
Profesor, ¿qué añadimos?
Bueno, va a sonar un poco repetitivo en relación a lo que he dicho del Gran Canaria de Pedro, pero el CAI Zaragoza, pase lo que pase en los próximos partidos frente al Real Madrid, tanto si es uno como si hay dos, como si hay tres, y la temporada es extraordinaria, ¿no? Del CAI Zaragoza, igual que del Gran Canaria. El CAI Zaragoza tiene además el mérito de que a mí me supone una dosis de autoestima, porque cuando empezó la temporada, entrenador, y hacíamos los pronósticos, yo dije que el equipo revelación sería el CAI Zaragoza. Así que estoy muy contento de haber acertado por una vez y sin que sirva de precedente. Luego también te quería comentar que hay una estadística que todavía no es muy, yo creo que ni es conocida en España, pero que tú habrás oído hablar de ella, que es Metrics, un poco parecido a lo que se hace Moneyball en béisbol, en donde dos de tus jugadores están muy, muy arriba. Eso significa que el club ha fichado muy bien. Entonces, primero felicitarte por la temporada y segundo, hacerte una pregunta que me imagino que ya planea sobre vuestras cabezas en el club, ¿no? Y es, lógicamente, pues jugadores como Norell, como Van Rossum, como el propio Pablo Aguilar, pues van a ser muy deseables y yo creo que hay, y entiéndaseme bien, depredadores que ya están, digamos, volando sobre el nido del cuco, ¿no? ¿Cómo afrontáis eso? ¿Estáis en la ¿Ves la posibilidad de que el club haga un esfuerzo y pueda renovar, digamos, a ese grupo de jugadores que van a estar muy solicitados? ¿O crees que será otra vez volver a empezar y, bueno, volver a empezar sobre una base, ¿no? Pero tú me entiendes, sino el volver a tener que ir al mercado y con el riesgo que ello conlleva, aunque hasta ahora os ha salido fenomenal.
Sí, bueno, primero muchas gracias por tu confianza desde el principio de temporada y segundo, bueno, pues hay que entender que el año pasado tuvimos un ejemplo similar, ¿no? Se nos fue Rafa Fesmeyer, se nos fue Carlos Cabeza, se nos fue Bracy Wright, que habían sido otros de los jugadores más, estaban entre los 15 mejor valorados de la Liga CB. Hemos tenido un poco que reconstruir el equipo con esos tres, la salida de esos tres jugadores importantes. Y yo lo que creo que ahora estamos en un momento crucial, ¿no? Yo creo que el equipo, el club tuvo un momento cumbre o crucial cuando volvió otra vez a bajar a la LEP y un poco hubo cambios y a partir de ahí hemos ido creciendo. Y creo que ahora es otro momento también de un punto de inflexión, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo máximo por intentar mantener el mayor número de jugadores posibles, porque creo que esta es la ocasión. Hay que tirar, hay que intentar que tengamos más socios, más masa social, hay que intentar que haya más empresas que se sumen al club, porque Zaragoza es un punto estratégico, Zaragoza tiene que ser un club grande y no podemos todos los años jugar a la lotería de intentar cambiar a nuestros mejores jugadores. O sea que yo creo que en ese aspecto todos tenemos que hacer un esfuerzo por sacarle rendimiento a esta extraordinaria campaña que nos está tocando vivir, ¿no?
¿El entrenador renovará?
Bueno, sí, yo me imagino que sí, ¿no? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque, hombre, yo querría seguir en la labor que estamos haciendo aquí, que empezamos hace 4 años cuando llevamos un equipo que acaba de descender a la LEP y que ahora mismo, pues ya te digo, el año que viene vamos a jugar en Europa, ¿no? Está siendo un recorrido muy bonito en mi ciudad, que me ha costado mucho llegar y que, como muy bien como os recordaba antes, Mirel hace muchos años me comentó que la carrera de entrenador es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, y esto siempre lo tengo en mi mente. Y bueno, pues después de muchos años he llegado a Zaragoza, he podido vivir un sueño de ascender, de colocar al equipo ahora en Europa, de estar jugando en la semifinal de la Copa, o sea, de la Liga CB, y entonces, bueno, pues espero poder continuar con esto, sabiendo que esto no va a ser para siempre, pero que me hace mucha ilusión, ¿no?
Bueno, pues así está el CAI y así está la eliminatoria ante el Real Madrid, cuando son unos días difíciles en Zaragoza, una de las capitales, por cierto, deportivas de este país. José Luis Abos, gracias y mucha suerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Más cosas en Showtime y más opiniones en el Ecuador del programa. José Luis Galilea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Estás bien, ¿eh? Oye, bueno, qué moreno luces.
Sí, hombre, muy bien. Ahora que sale, empieza a salir el sol, hay que coger energía.
Oye, venimos a hablar con Pedro Martínez, también de escuchar a José Luis Abós, bueno, de esta situación en las dos series, 2-0 para el Real Madrid, 2-0 para el Barça Rigal. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que primero en cuanto a la serie del Real Madrid, bueno, yo creo que el CAI está notando demasiado seguramente esa baja de Henk Norrell, que creo que es un jugador absolutamente imprescindible para ellos, porque bueno, pues porque sobre todo les hace abrir mucho el campo, da mucho espacio a sus compañeros y bueno, les está costando un poquito, ¿no? De todas maneras, creo que hay que tener muy presente, pues bueno, que el CAI, lo que demostró en los cuartos de final, ¿no? Después de perder de 40 puntos contra el Valencia, fue capaz de pasar esa eliminatoria y bueno, eso quiere decir mucho de un equipo y seguramente pues en Zaragoza las cosas van a ser bien distintas, ¿no? Creo que en el último partido es especialmente destacable el hecho de que el Real Madrid mejorara su nivel defensivo y sobre todo que fuera capaz de dar 25 asistencias, ¿no? Yo creo que eso es un dato que muestra un poco, pues bueno, pues el ahora mismo pues la confianza que tiene ese equipo. Creo que es muy muy importante.
O sea, ¿crees que se va a alargar tanto la serie del Madrid como la del Barça en el Príncipe Felipe y en el Centro Insular de los Deportes?
Sí, yo creo que sí. En cuanto a la del Barça, bueno, Herbalife Gran Canaria está siendo realmente impresionante, pues el baloncesto que está desplegando el equipo de Pedro Martínez, ¿no? Ha tenido al Barça muy muy cerquita los dos partidos, y bueno, además pues bueno, pues con incluso esa polémica jugada en los minutos finales, que bueno, todo podía haber pasado, y por ejemplo, pues como dato, le ha ganado los dos partidos en el rebote, ¿no? En el aspecto del rebote el Gran Canaria, cuando además pues no cuenta, pues bueno, pues tiene bajas en sus jugadores interiores y aún y así pues está dando una guerra tremenda, ¿no? Esta es la serie que veo que bueno, pues que a priori, pues sobre todo teniendo en cuenta dónde juega, ¿no? La pista de Gran Canaria seguramente sea aquella que hace valer más el factor campo. Es una pista muy pequeñita donde aprietan mucho y donde va a haber un ambiente de gala, o sea que esto se va a alargar.
Oye, tengo un amigo, creo que es mutuo, que piensa que es mejor llegar muy rodado a la final por el título, ¿no? Lo digo porque el Madrid, hombre, está llegando tranquilo y fresco.
Bueno,
acaba de confirmar la clasificación, que parece que sí, ¿no?
Bueno, hay que jugar, los partidos hay que jugarlos siempre. Yo creo que depende un poquito, ¿no? Sí que hay un aspecto, creo que es fundamental, ¿no? Cuando uno está compitiendo, sobre todo cuando llega a los playoffs, y es el mantener esa tensión competitiva, ¿no? Esa tensión competitiva se puede hacer, lógicamente, también a través de los entrenamientos, de una buena preparación mental y física. Pero seguramente, bueno, pues como mejor se hace y como mejor te da esa tensión competitiva son los propios partidos. Con lo cual, pues bueno, pues el hecho de haber tenido partidos más cómodos, yo creo que a veces no beneficia demasiado, ¿no? Con la única salvedad de que alguien pueda tener lesiones y que necesite tiempo para recuperarse. Pero vamos, yo creo que es un tema que depende mucho, es un tema muy personal. Habrá quien le puede ir bien y habrá quien le puede ir peor, pero vamos... La tensión competitiva tiene que existir de una manera o de otra.
Bueno, aquello de la tensión competitiva y los primeros, los jugadores que son profesionales, o los primeros, los entrenadores que también tienen que mirar por el grupo. Bueno, más noticias, Pilar. Bueno, lo que era un secreto a voces, ¿no? Finalmente, Tabak deja de ser entrenador del Baskonia.
Hombre, más que secreto a voces, ¿sabes qué pasa? Que uno no siempre acierta con lo que pasa por la cabeza de José Anquerejeta, y la verdad es que apuestas había de todos los colores. Yo creo que nadie ponía la mano en el fuego porque San Tabak dejara el banquillo del Baskonia, pero esta tarde la entidad alavesa lo ha confirmado, así que se llega a un acuerdo para la rescisión del contrato. Recordemos que San, cuando llegó a Vitoria, firmó por lo que quedaba de esta temporada y una más, y no se ejecuta esa opción, y ahora evidentemente empieza ya el baile de entrenadores. Desde Jurstop, que parece que es con el que están negociando ahora mismo, no hay que descartar, hace muchos años ya, y evidentemente, bueno, se conocen mucho, tienen una muy buena relación, Escariolo y José Anquerejeta, pero vamos, la lista de futuribles para Vitoria es, yo creo que, más larga que un día sin pan.
Bueno, veremos qué pasa, y también, Galis, ¿por dónde pasa ese nuevo proyecto del Baskonia?
Bueno, sí, yo creo que es algo muy a tener en cuenta. En Vitoria saben mucho de baloncesto, y seguramente en función del tipo de, bueno, del presupuesto que vayan a tener, pues deben configurar un tipo de equipo u otro. Y en esa línea, pues irá mejor un tipo de entrenador o otro, ¿no? Yo en el caso de Sdob, bueno, llegué a jugar contra él, me tocó defenderlo, era un jugador muy inteligente en el campo, como entrenador creo que también lo ha demostrado cuando estuvo al frente de Eslovenia. Y en el caso de Sergio Scariolo, pues bueno, ¿qué vamos a decir, no? Es un pedazo de entrenador, pero yo creo que hay que ver hasta qué punto el tema económico pues puede entrar ahí, ¿no? Sergio es un entrenador con un caché que seguramente pues no está dispuesto a bajar mucho, aunque bueno, yo creo que ahora los equipos con potencial para poder fichar a entrenadores del tipo Scariolo cada vez son menores y quizás pues ha llegado el momento de que algunos de esos entrenadores tengan que empezar a aceptar otro tipo de ofertas.
Yo creo que tampoco es descartable, ¿recordáis aquella historia de amor sin final feliz entre Sito y el Baskonia el verano pasado?
Sí.
Bueno, pues quizá ahora el descenso de categoría a priori del Lagunaro a lo mejor podría facilitar esa operación. Digo podría, no estoy asegurando nada, ¿eh?
Y hay otro factor que puede apoyar esa teoría que comentas, y es que es el mismo agente de Tabac y Sito es el mismo agente que Soran Savic, con lo cual muchas veces también cuando hay que arreglar algún tipo de situación contractual,
pues ya estás tardando, niño.
No sé exactamente de qué manera se refleja sobre el contrato o esa opción de la que hablamos, pero suele ser muy habitual que cuando hay que solucionar algún tema pues se recurra al mismo agente, ¿no? Y más aún si tiene entrenadores pues de esa calidad. Yo creo que Sito es para mi gusto de los mejores entrenadores de este país, y lo digo este año que ha descendido, ¿eh?
Pilar, a ver, de forma fácil y para que la gente lo entienda, bueno, los que sois seguidores del Baskonia ya lo conocéis, pero ¿por qué hablamos siempre, bueno, el perfil de entrenador que se acople al Baskonia de Querejeta? ¿No le vale cualquiera?
No le vale cualquiera. Tiene que tener un grado de dureza con la plantilla y con el propio Josean, que, bueno, yo siempre cuento una anécdota con Josean Querejeta. Vamos a ver, llega un momento que hay un entrenador que le consulta una cosa. Entonces Josean le dice, pero bueno, ¿yo para qué te pago? ¿Para que tomes decisiones o para que me consultes? Bueno, no sé, tal duda, ese entrenador acabó en el paro. Es decir, Josean espera que, por ejemplo, si tiene que ejecutar una sanción disciplinar por lo que sea, sea el propio entrenador, que no tenga que ir con el cuento al presidente a ver si el presidente tal. Es decir, tienes que tener un nivel, como digo, de dureza con la plantilla y con el propio Josean, que, bueno, yo creo que no todos los entrenadores tienen esa capacidad. Hay muy pocos.
Sí, aquello que decimos que no todos valen, ¿no?
Exacto, no todos valen.
Claro. Muy bien.
Más temas de futuro. De Unicaja, Pilar, ¿qué sabemos?
Bueno, que hoy es un día importante y ahora entenderéis por qué os lo explico, pero en dos renglones voy a sacar de dudas a todos esos aficionados que se andan preguntando con CAI Gran Canaria qué pasa con la plaza de Euroliga de Unicaja. Hay que decir que Euroliga le dijo hasta finales de la pasada de esta semana que suspenderá la licencia de Unicaja si CAI o Gran Canaria se meten en la final de la Liga Endesa. Si se llega a ese punto, e insisto, es si CAI o Gran Canaria, cualquiera de los dos se mete en esa final, se suspende la licencia de Unicaja. En ese caso, ¿qué ocurriría? Pues que tendría una invitación para el Eurocup sin tener que disputar la fase previa. Eso de
dicho
futuro.
Queda.
Dicho queda. Hoy digo que es un día muy importante porque que se hayan puesto Barça y Madrid con un 2-0 en las series le da un respiro y un alivio a Unicaja. Mañana lunes, Joan Plaza se va a despedir del Zalgiris de Kaunas. Mañana lo va a hacer en una rueda de prensa. Tenía oferta encima de la mesa para renovar, pero es evidente que la situación económica del Zalgiris no permite pensar en un proyecto de futuro muy halagüeño. Y como digo, mañana se va a despedir. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que haya un 2-0 significa que Unicaja tiene más posibilidades de jugar la Euroliga, que es uno de los requisitos para que Joan Plaza firme por un equipo. Lo digo porque tiene ofertas de Rusia y de Milán para entrenar la próxima campaña. Y viene a España el miércoles y, bueno, creo que está cerca de firmarlo, pero insisto, hoy era un día muy importante. Hoy se termina el plazo, digamos plazo entre comillas, que le ha dado Unicaja para que acepte la oferta.
Noticia COPE, y lo explica Pilar Casado. La situación de Unicaja en referencia a la Euroliga y su licencia, y también la situación de Joan Plaza, uno de los mejores técnicos españoles. Ahora nos metemos de lleno en el universo NBA.
Ya están aquí. Los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
The trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat. LeBron James. I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, la noticia en la NBA es que la final del Este se va a decidir en el séptimo partido. Esta madrugada, Indiana 91, Miami 77. Y apuntad, la madrugada del lunes al martes en Miami, el ganador del último duelo de la serie se va a enfrentar a San Antonio, que ya espera desde hace días en la gran final de la NBA. Bueno, profe, lo más cercano, el juego interior de los Pacers se ha comido literalmente a los Heat, ¿eh?
Sí, decíamos hace un par de semanas cuando analizábamos esto, hace una semana, ¿no? Cuando analizábamos esta serie, que las posibilidades de Indiana pasaban por el juego interior, ¿no? Y se está viendo. Y también es cierto que de los tres grandes de Miami, de momento se ha quedado en un grande solo, porque está LeBron James, está con una anotación brutal, ha hecho 59 puntos en los dos últimos partidos, mientras que entre Chris Bosh y D-Wade han hecho solo 32, y además con bastantes fallos en lanzamientos de tiros de campo, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente Miami es un equipazo que tiene a tres jugadores estratosféricos, sobre todo a uno que es LeBron James, pero lo que ha demostrado Indiana es que son vulnerables. Miami es vulnerable y por lo tanto susceptible de perder el séptimo partido, cosa que hace 10 días nadie hubiera apostado por ello. Podías apostar a una serie más o menos larga, pero que Indiana tuviera posibilidades tangibles de ganar a Miami, eso lo hubiera apostado, lo hubiera pronosticado muy poca gente, ¿no? Y Indiana, la sensación que da es que juega un baloncesto muy coral, como hemos dicho aquí muchas veces, es un juego muy en equipo. Y Miami también, por lo que decíamos antes, ¿no? Debido a la baja, al bajo rendimiento últimamente de Bosh y de D-Wade, pues ha vuelto un poco a esa modalidad del ejército de uno, que es un ejército muy poderoso, porque estamos hablando del mejor jugador ahora mismo de la NBA, que es LeBron James. Sí. Pero, como digo, vulnerable, Albert. Da la sensación de vulnerabilidad, y en ese séptimo partido, que suponiendo que hubiéramos apostado que se llegara a ese séptimo partido, que ya era mucho apostar, pues le daríamos un 90% a Miami y un 10% a Indiana. Ahora mismo la cosa está siempre favorable a Miami, pero yo creo que hemos subido en temas de porcentaje. Indiana estará ahora mismo 60-40 a favor de Miami.
6-4 entonces para Miami en ese séptimo partido, ¿no?
Sí.
Vale. Parra, para el gran público, aquí surge la figura en Indiana de Roy Hibbert, el pívot jamaicano. Para que la gente lo sepa, ¿quién es?
Es un pívot de 2'17, de 26 años, cumple los 27 en diciembre, hijo de padre jamaicano, por lo que juega con esa selección, y de madre de Trinidad y Tobago, que creció en Nueva York y que fue reclutado por Georgetown, y eso ya es una señal, porque es la universidad de la que han salido pues pívots históricos de la talla de Pat Ewing, de Alonso Mourning o de Dikembe Mutombo. Jugó allí 4 años, no destacó excesivamente, tuvo promedios de 10 puntos, 6 rebotes y 2 tapones en sus 4 años. Fue drafteado por Indiana con el número 17 del draft del 2008, y en sus 5 años en la NBA, pues no te creas tú que sus promedios han sido mucho mejores, algo superiores a los de la época universitaria, pero poco más. Ha ido a mostrar su mejor cara en el momento más importante del año. Ojito a los números, Albert, porque ha pasado de encestar menos de 12 puntos y coger 8 rebotes en temporada regular a meter casi 23 puntos y capturar más de 10 rebotes por encuentro en esta final de conferencia. En estos 6 partidos, como decía el profe, pues Miami no ha podido minimizar su rendimiento, y junto a Paul George es la principal razón de que aún haya final en el Este. Hay que recordar que este tío fue All-Star en el 2012, Roy Hibbert, sí. Y que si sigue con el nivel que está mostrando en estas finales ante los Heat, pues seguramente lo será muchas veces más.
Hay que hablar también, Rubén, del carácter de Roy Hibbert, porque multa al canto $75,000, bueno, por hablar más de la cuenta, ¿no?
Por perder un poco el norte en la rueda de prensa posterior al sexto partido. Utilizó lenguaje slang, que es utilizar palabras de calle no muy bien aceptadas por lo que es la sociedad americana. Vino a decir algo así como que no era no homo, que viene a ser así, algo así como sin mariconadas, por así decirlo, refiriéndose a la forma de cubrir a LeBron James, de Paul George, y de que él debería ayudarle y que le gustaría estar él, junto a la espalda de su compañero para poder darle esa ayuda. Y luego también aparte dijo, cuando le preguntaron por su posición en el puesto número 10 como defensor del año, dijo: eso es porque vosotros, hijos de tal, no veis nuestros partidos a lo largo de la temporada. Los 75.000 son por lo primero, no por lo de vosotros, hijos de tal, no veis nuestros partidos a lo largo de la temporada. De hecho, yo creo que es que no es irreprobable, porque es una, lo dice de tal forma, al periodista que se lo dice, es, yo creo que es amigo suyo de Indiana, y le dicen como en plan amigueo, o sea, en plan colegueo, como nosotros podemos utilizar esa propia expresión aquí en España. Lo que pasa es que en Estados Unidos quizá no es tan común que una persona pública lo haga. Pero la multa es precisamente por lo primero, no por lo segundo. Hay que ver cómo le sienta, porque lo mismo sirve de acicate para en el partido de esta noche. Sí. Puede ser, lo está haciendo de lujo, como decíamos, en la final del Este, y lo mismo estos $75.000 sirven para motivarle aún más ante LeBron y compañía.
Decía el profe que le daba un 6-4 en esa serie a Miami. ¿Tú cómo ves el séptimo partido? Y el hecho que los Pacers, bueno, es que con el juego interior le están haciendo muchísimo daño a los Heat,
Es que depende mucho del factor Anderson, que no estuvo en el sexto, claro. Y por ahí Miami pierde mucho y Indiana gana muchísimo más. En el sexto partido la diferencia es brutal, tanto en rebotes, son 53 rebotes de Indiana por 33 de Miami, como en puntos en la pintura, 44 de Indiana por 22 solo de Miami. Esto con Anderson yo estoy convencido de que va a cambiar, porque intimida, molesta mucho más a Hibbert y a West en su propia pintura, y porque a lo largo de todas las finales e incluso de todos los playoffs ha demostrado que él también aporta en ataque con sus rebotes ofensivos y con sus canastas de alto porcentaje. Yo creo que Miami es favorito, y como decía el profe, dice 60-40, sí, 60-40, 65-35. Miami es favorito, pero que se anden atentos, porque Indiana ha demostrado que es un grandísimo equipo de baloncesto.
Es digno de estudio también que hablemos de Chris Anderson como el factor para los Heat, pero bueno, ya lo acabaremos diseccionar si pasan sobre todo a la final.
Lo comentaba en la comida con Evangelio, ídolo del fútbol internacional de esta santa casa, que lo de Anderson es para valorar sobre todo el hecho de que ha vuelto a jugar después de estar parado 6, 7, 8 meses. Ha vuelto en mejor forma que el 90% de los profesionales de la liga, lo cual ya dice mucho de un jugador. Y luego lo de sus porcentajes de los 17 en tiros, que eso es lo que demuestra es que es un tío listo. Un hombre que te mete 17 tiros seguidos de campo, o es muy bueno o es muy listo. Y Anderson yo no creo que sea muy bueno tirando, pero es muy listo. Si cuando tú metes tres canastas seguidas, te emocionas, te vas a los 6 metros y te juegas una supresión mandarina, lo más probable es que la falles. Este tío no, este tío se ha limitado a coger rebotes, a meter bandejas y mates y a hacer palmeos. Todas sus canastas son de alto porcentaje, y muy bien que le va a Miami.
Bueno, más noticias, profe. Nota alta o muy alta para la temporada de los Grizzlies, y también especialmente para nuestro Marc Gasol, ¿no? A pesar de ese 4-0 en la final del Oeste ante San Antonio, bueno, suman horas de vuelo que en estas lides les hace falta, ¿no?
Nota muy alta, yo diría que un notable. Como somos generosos, además, lo podemos subir incluso a un sobresaliente bajo, con un equipo en crecimiento, con un entrenador que siempre lo hemos ponderado, Lionel Hollins, con un perfil disciplinario, mantiene a los jugadores dentro de un nivel de disciplina táctica estupendo, y el equipo creciendo, ¿no? Un traspaso magnífico. Cuando traspasaron a Rudy Gay a Toronto, algunos dicen cuando descargaron a Rudy Gay en Toronto, pero bueno, vamos a ser políticamente correctos y vamos a decir que digamos que lo traspasaron, ¿no? Y a partir de ahí el equipo ha crecido todavía más, ¿no? Desde una defensa colectiva muy buena, que le ha permitido a Marc Gasol ser, a mi juicio, justamente, aunque también entiendo a Roy Hibbert no es el décimo mejor defensor de la NBA, puede estar el segundo o el tercero entre los hombres altos, y sin duda que podría haber estado mejor, pero bueno, son unas declaraciones un tanto chocantes e inapropiadas, ¿no? Y en el sentido de Memphis, pues muy bien como globalidad, sobre todo trabajando mucho desde la defensa y desde la disciplina táctica, Es de suponer que en el oeste, pues bueno, San Antonio algún año envejecerá y que habrá posibilidad de moverse hacia arriba y que correrá el escalafón. No parece que eso acabe, pero muy bien. La verdad es que Memphis muy bien y hay que sentirse muy orgulloso de la enorme progresión de Marc Gasol, que no deja de progresar. El otro día me preguntaban por Felipe Reyes, el jugador del Real Madrid, que cómo es que cada año parece que mejora, y bueno, mi contestación fue esta, ¿no? Y es perseverancia. Es decir, hay jugadores que llegan a la cima o llegan a un punto y se paran. Dicen, bueno, ya con esto que tengo sabido me vale más que suficiente para jugar en la Liga CB o en la NBA. Y sin embargo hay gente como Felipe y en este caso como Marc Gasol que siguen trabajando, que siguen mejorando. No hace falta que os diga de dónde viene Marc Gasol cuando tenía 17, 18 años con problemas de peso y ahora dónde estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy orgulloso de tener un jugador que está en una progresión geométrica y que, bueno, si sigue a este paso, Pau Gasol pasará a ser el hermano de Marc Gasol.
Bueno, acordaos cuando le convoca a Pepo Hernández por primera vez para la selección de Japón.
Sí,
y la de palos que le llovieron follón, a Pepo en su momento, y todo el mundo hablaba, bueno, va porque es el hermano de. Ahí sí. Es cuando empieza a concienciarse de que tiene que comer bien, aprende a cocinar, hace dieta y come en condiciones. Eso es una pequeña parte, evidentemente, del mucho trabajo que lleva encima.
O técnicamente también ha ido mejorando. Jugadores de Memphis, al jugador que más ponderan como por su inteligencia baloncestística y por su buena actitud con C de cara a aprender, es a Marc Gasol. O sea que muy bien Memphis. Respondiendo a tu pregunta, Albert, notable, alto, casi sobresaliente. Marc Gasol sobresaliente y un orgullo tenerle como jugador, al menos en la selección española.
Sí, señor, y como el mejor defensor de la NBA, que es un título tremendo. Yo creo que lo repetimos poco. Bueno, ahí queda. Más cositas, Pani, cerramos territorio NBA, pero hay que destacar que se retira, bueno, un grande, ¿no? Grant Hill, 19 temporadas en la NBA, 7 veces All-Star, medalla de oro en los Juegos de Atlanta 96, un palmarés tremendo, aunque a lo mejor con alguna nota negra, pero bueno.
Bueno, Grant Hill ha sido un jugador que ha estado marcado sobre todo por una cosa fundamental, ¿no? Era un grandísimo jugador universitario de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y salió un poco con esa vitola de sucesor de Michael Jordan. Hubo una época, que lo recordaréis todos perfectamente, en que la gente andaba obsesionada, sobre todo la gente de la NBA también, de la propia liga, andaba obsesionada con encontrar un nuevo Michael Jordan. Le pasó desde Harold Miner y, por supuesto, a Grant Hill, ¿no? Pero a partir de ahí lo que tenemos que decir es que ha sido un jugador muy castigado por las lesiones, con un talento baloncestístico extraordinario, al que además acompaña con un talento, con una inteligencia excelente, es decir, es un jugador muy inteligente también fuera de la cancha, un buen tipo, un tío muy elegante además en sus declaraciones, en su manera de comportarse. Ha tenido efectivamente, como tú muy bien dices, Albert, claroscuros en la liga. Por supuesto, yo creo que ha estado las lesiones, los dioses del baloncesto no han estado con él para respetarle un poco con el tema de lesiones, pero se nos va un grandísimo jugador y un auténtico gentleman de las pistas.
Bueno, las 4:53, 3:53 en Canarias. A las 5 llega Paco González, también Pepe Domingo Castaño con Tiempo de Juego. Esto es COPE Showtime, el programa de baloncesto de esta casa. Un último apunte, baile de banquillos en la NBA. A Milwaukee llega Larry Drew.
Larry Drew desde Atlanta, sí, es un entrenador muy sólido. No es un entrenador, digamos, de los más conocidos, pero es un hombre que trabaja muy bien y con la Milwaukee tiene la idea de que ellos pueden avanzar de la manera que ha avanzado Atlanta. En estos años con él, en Atlanta se ha quedado un poco corto. Ya sabéis que ahí ha fichado Budenholzer, uno de los segundos entrenadores de San Antonio, y la cultura de San Antonio sigue impregnando la NBA por todas partes y a todos los niveles. Yo creo que Larry Drew en Milwaukee lo hará bien. Budenholzer también está en Atlanta, Hornacek ya comentábamos en Phoenix, y ahora estamos un poco pendientes de dos banquillos que son de equipos ya notables, ¿no? Que son Nets y Clippers. En los Nets y en los Clippers casi están los mismos nombres, y luego hay, bueno, probablemente haya empezado ya la maldición del entrenador del año, porque George Karl nos comentaba off the record, bueno, él no exactamente, sino su novia, que habla por él, porque el hombre está ahora convaleciente de una pequeñísima operación que le han hecho. Nos comentaba que la marcha de Ujiri, que es el general manager de los Denver Nuggets a Toronto Raptors, que ha empezado hoy, de hecho, empieza mañana, vamos, su trabajo en Toronto, que tiene mucho trabajo por delante, le deja en una situación un poco inestable, y es posible que se ponga en el mercado. Es decir, es posible que el año que le queda por cumplir en Denver no lo cumpla. Es posible, ¿eh? O sea, lo lógico es que siga en Denver, pero él se va a abrir un poco a las posibilidades. Y a alguno le hemos propuesto que piense en los Clippers, porque a mí me cuadraría muchísimo que un gran entrenador como Josh Karl entrenara a los Clippers.
Dicho queda. Bueno, cerramos ahora el territorio NBA y nos vamos despidiendo.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Una historia delicada y que esperemos que tenga un buen final, la de Oscar Smith. Ahora, para los que no os acordáis de quién es, lo vamos a preguntar a José Luis Galilea, que se enfrentó a él, a uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, un cañonero que intenta vencer la lucha contra el cáncer, intenta pues ganar este partido después de ser operado de un tumor maligno en el cerebro. Galis, para los más jóvenes, ¿quién fue Oscar Smith?
Bueno, pues seguramente...
Oscar Smith Becerra.
Sí, pues seguramente uno de los mejores jugadores que ha dado el baloncesto FIBA en la historia. Bueno, era un tirador impresionante. Un tirador que además me consta que se hizo en base a trabajar. Recuerdo que un muy, muy buen amigo mío, Jacobo Driozola, que compartió equipo con él en el que en aquel entonces se llamaba Forum Valladolid, pues bueno, acababa el entrenamiento, era un poco del estilo de Drazen Petrovic, ¿no? Acababa el entrenamiento y tiraba y pasaba horas tirando, ¿no? Y bueno, pues eso fue, aparte de pues de una calidad humana impresionante, lo que le hizo ser uno, es un jugador realmente memorable, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque es, yo creo que es así, ¿no? Cuando decía lo de que se ha hecho a base de trabajo. Bueno, pues lo que ha comentado él, ¿no? Dice, literalmente ha dicho que es una situación muy difícil, que se enfrenta a una situación muy difícil y que el cáncer se ha equivocado con él, que lo va a ganar.
Bueno, pues hace unos días Juan Arias habló con Oscar Smith. Esta es la conversación.
A los 55 años localizamos a Óscar en su Brasil natal, donde se recupera de esta intervención como ya hiciera hace 2 años cuando fue operado por primera vez y de lo cual nos informaba recientemente.
El hombre allá arriba, yo, muy simpático él, y dice que yo voy a quedarme un poco más vivo, así que estoy muy bien. Por ahora está bien, tengo que hacer controles cada 3 meses, cada 4 meses, a mirarle la resonancia magnética, si hay algo de diferente, y por ahora está todo bien.
Cuando la salud se lo permite, el gran cañonero de mitad de los 80 y final de los 90 alterna su tiempo como comentarista en medios de comunicación brasileños con las charlas sobre su trayectoria profesional en empresas, universidades y organismos públicos.
Hablo todos los días sobre baloncesto, sobre mi carrera, sobre todo lo que hizo con la selección nacional. Hablo para las empresas, hago conferencias para las personas. Mirar en lo que se hacen los atletas, los sacrificios, es algo motivacional. Y ahora me divierto mucho porque es algo que conozco bastante, que es sobre mi vida. Y hago comentarios para la tele cuando hay competiciones internacionales con la selección de Brasil.
Tras convertirse en uno de los mejores jugadores sudamericanos con 24 años, dio el salto a Europa fichando por el Caserta italiano, donde permaneció 8 temporadas, jugó 3 más en el Pavia y de forma sorprendente firmó por el Forum Valladolid en el 93 por la posibilidad de jugar con otro monstruo del baloncesto mundial, Arvydas Sabonis. Finalmente su anhelo resultó un chasco tras la marcha del pívot lituano al Real Madrid.
Yo pensé que había podido jugar con Sabonis, pero Sabonis se fue. Entonces me quedé ahí sin el hombre que yo pensé que había podido jugar. Ya estaba caminando para el final y en España no he podido jugar, tal vez, a lo mejor, el mejor baloncesto de mi vida.
Resulta extraño que un jugador de su calidad acabase su carrera europea con solo un título, una Copa Italiana ganada con Caserta, y todavía más no haber jugado en un grande europeo como Barça, Real Madrid, Zalgiris, CSK, Olympiacos. Óscar nos da su respuesta.
Yo tengo todavía un contrato de 3 años del Madrid asignado por Ramón Mendoza, ya asignado. con Ramón Mendoza. Yo tuve que declinar porque mi presidente de Caserta me puso en la pared y dice, mira, yo te he traído para acá y ahora te vas al equipo grande. Y yo me quedé ahí por el corazón. Si miro para atrás, ¿quién va a recusar jugar con Petrovic en el Real Madrid?
Oscar fue drafteado por los New Jersey Nets en el 84 en el puesto 131 de la sexta ronda del draft, pero rechazó dar el salto a la NBA porque la reglamentación le impedía compaginar la Liga Americana con la selección de Brasil. Sabia decisión, porque con la Caradiña fue la primera en derrotar a los norteamericanos en su casa en la final de los Panamericanos del 87. El talento natural le permitió explotar una capacidad anotadora que le llevó a tener el récord de puntos por un jugador de baloncesto con 49.737. superando al mítico Karim Abdul-Jabbar.
Todos los títulos son importantes. La persona que dice que no le da importancia es mentiroso. Es claro que da importancia. Más grandes son los equipos, son vencer títulos, vencer campeonatos, jugar bien. La mi manera de jugar siempre era haciendo muchos puntos. Siempre quedó importante que yo jugase así.
A modo de anécdota, esa capacidad anotadora quedó reflejada en un entrenamiento con la selección de Brasil en la que anotó 196 tiros libres de forma consecutiva y en otra sesión donde anotó 86 triples también de forma consecutiva. O la final de la Recopa del 89 en la que jugando con Caserta anotó 44 puntos contra el Real Madrid, aunque Dražen Petrović alcanzó los 63 que fueron decisivos para ganar la final. En febrero Oscar entró en el Hall of Fame del baloncesto mundial. Esperemos que su nombre siga vivo entre nosotros por muchos años. Bueno, vamos cerrando programa. Antes, dos pinceladas. La primera de la Liga LEB. Arias, muy buenas.
Muy buenas.
Porque el segundo equipo que se va a ganar el derecho a disputar la Liga Endesa la temporada que viene sale del quinto partido entre Lucentum y River Andorra en Andorra.
Sí, habríamos dejado la serie con victoria de Alicante entre semana, que dejaba la serie 2-1, pero la gran respuesta de Andorra en el centro de tecnificación hace que la serie esté 2-2 y, por tanto, habrá que jugársela en el quinto y definitivo partido. Además, es una serie muy bonita porque presenta unas alternativas que la están convirtiendo en apasionante. En el primer partido Andorra ganaba por 2 puntos, en el segundo Alicante en Andorra ganaba por 21, en el tercero los alicantinos que ganaban otra vez por 1 y en el cuarto Andorra se impone en Alicante por 17. Por tanto, el quinto y definitivo partido para acompañar al Burgos en la Liga Endesa, jueves 21 horas en Andorra.
Muy bien, y las chicas que han firmado una preparación magnífica para el europeo que, recordad, arranca el 15 de junio en Francia. Además, tenemos novedades en la convocatoria de nuestras chicas.
Con una victoria contra Turquía, que es la actual subcampeona de Europa, el equipo de Mondelo que cerraba ese torneo de Benajavís en Málaga. Victoria por 10 puntos, 6-3-5-3. Anteriormente España, que se había llevado el torneo, o se ha llevado el torneo tras ganar a Croacia y Holanda. Siguen invictas en la pretemporada y por delante tienen el España-Turquía, España-Canadá y España-Francia en el torneo de Brie en Francia, que se van a disputar del 7 al 9 de junio, y el Eurobasket, que comienza el 15 y acaba el 30 de julio en Francia.
Y Ana Cruz, que es uno de los descartes en esta convocatoria. Gracias, Arias.
Hasta ahora.
Bueno, vamos con la agenda de Showtime, el baloncesto que tenemos por delante los próximos días. Gil.
¿La agenda ya?
Sí, señor.
Qué rápido se me ha hecho esto, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, Liga Endesa, semifinales de los playoffs. Martes a las 9 de la noche, tercer partido, CAI Zaragoza-Real Madrid. Miércoles a las 9 de la noche, el tercero entre Herbalife Gran Canaria y el Barça Regal. Si hiciera falta el cuarto, jueves a las 9, CAI Real Madrid. Viernes a las 9, Gran Canaria-Barça. Y suponiendo, es un suponer, que hiciera falta el quinto, Real Madrid-CAI Zaragoza el sábado, el domingo, Barcelona Regal, Herbalife, Gran Canaria. Es mucho suponer porque, recordemos, si esto acaba antes de que alguna de las series llegue al quinto partido, el primer partido de la final, ya estamos ahí rondando, podría ser el domingo de esta semana, en la que estamos... ¿108 es este?
Sí, sí.
108. Bueno, la Liga de Coro tiene el 6 de junio el quinto y definitivo partido por la segunda plaza, que da derecho, poniendo el dinerito encima de la mesa, a jugar Liga Endesa la próxima temporada. Será en Andorra, entre el River Andorra y el Lucentum Alicante. NBA, madrugada del lunes al martes a las 2:30, Miami, Indiana, es el séptimo y el definitivo, el que gane campeón de conferencia y pasa a jugar la final. Final que tiene previsto el primer y el segundo partido para el jueves y el domingo. Hablamos en este caso en horario americano. Ya hablaba Juan de las chicas de Lucas Mondelo. Tienen tres amistosos más de preparación de ese europeo femenino. El día 7 a las 5 y media contra Turquía. El día 8 a las 4 y media contra Canadá. El día 9 a las 4 de la tarde contra Francia. Los tres partidos en territorio francés, en Avry.
Ahora sí, ¿cómo lo has dicho?
Avry.
Ahora sí, nos vamos.
Es lo contrario de Serra. Who let the dog down?
Que es un programa serio este, hombre.
Seguro, segurísimo.
Por favor, con información rigurosa, abrir lo contrario de cerrar. Venga, mira, el honor de que te despidamos el primero. ¿Te parece?
Me parece, si, pues, si me invitas a un cacao...
Abrí la puerta y...
abrí, que me voy.
Venga,
ala,
adiós.
Adiós,
Gil. Despedimos al profesor Miguel Ángel Paniagua. Profe, adiós, que vaya bien.
Un abrazo.
Gracias, Galis. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuídate mucho. Y esa dupla con la cual vivimos y convivimos cada día. Pilar Casado, Rubén Parra.
¿Por qué no te queda otro remedio? Buenas noches.
Cuídense todos. Que si arrópense que empieza a hacer frío. Ah, no, que estamos en verano.
Adiós, ¿eh? A ver, era un besazo a Rubén y un abrazo a Pilar. No, era un besazo. Ah, no, era lo... Oye, cuidaros mucho, ¿eh?
Lo que nos dejen.
Hola, adiós.
Vaya, Parra. Bueno, volvemos en la semana que viene. Adiós.